estamos viendo una situación inquietante a nivel económico. Las principales empresas calificadoras están lanzando voces de advertencia acerca de la situación de las finanzas públicas mexicanas. Standard & Poor's, de hecho, bajó lo que llama la perspectiva. No es que haya bajado la calificación, bajó la perspectiva de las notas mexicanas de estable a negativa. También Moody's está ofreciendo una advertencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar? Vamos a conversar con el doctor Luis Madrazo. Él es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luis Madrazo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Qué gusto saludarte a ti, a Lupita, a todo su auditorio.
Buenos días.
Con la oportunidad de platicar este tema.
Bueno, vemos ya no una, sino dos calificadoras. No es que estén bajando la calificación mexicana, pero están lanzando voces de advertencia. ¿Ustedes en el gobierno piensan que hay razón para estas voces de advertencia?
Gracias, Sergio. Si permíteme primero comentar exactamente lo que está diciendo Standard & Poor's, que es realmente el último cambio reciente y relevante. Y creo que lo que está diciendo Standard & Poor's, aunque nosotros no compartimos algunos detalles, es en general consistente con lo que estamos viendo nosotros hacia adelante, la solidez que hay en las finanzas públicas y también los riesgos que se presentan, la necesidad de mantener la disciplina en las finanzas públicas. Como tú bien lo señalaste, Standard & Poor's hace un par de días ratificó la calificación de México. Creo que eso sí es muy relevante, las cuatro calificaciones, corto y largo plazo, en moneda local y moneda extranjera, fueron ratificadas. La principal justificación es muy clara en su encabezado, es que el historial de las cautelosas políticas, estoy citando, Sergio, el historial de las cautelosas políticas fiscales y monetarias de México ha contribuido a limitar los déficits gubernamentales y a la baja inflación, además de mantener una deuda externa moderada. Esto es consistente con lo que nosotros vemos, creemos que México ha mantenido una disciplina fiscal, sin embargo, hemos tenido, como ellos lo señalan, déficits gubernamentales moderados. México inició un proceso de consolidación fiscal hace 2 años. Esto quiere decir que estamos reduciendo el déficit, Sergio. El déficit quiere decir que se está gastando más dinero del que se recibe en impuestos y en ingresos petroleros. Esto se hizo así acompañando al proceso de reformas estructurales y tiene, digamos, un sentido contracíclico que creo que fue muy benéfico para todo el proceso, pero está acompañado desde el principio y así obliga a la ley de responsabilidad fiscal en México a que se vaya reduciendo este déficit. Estamos en esta ruta, el año pasado cumplimos todas nuestras metas fiscales. En este año, Sergio, es muy importante señalar que el lunes mismo la Secretaría de Hacienda anunció que no solo se van a cumplir las metas fiscales, sino que se van a mejorar. Para este año se requería reducir el déficit de 4.1% a 3.5% del Producto Interno Bruto. Lo que se anunció el lunes es que se va a alcanzar 3%. El año que entra tendremos que reducirlo de consistente con esta trayectoria a 3%, y aquí está la clave. Si reducimos este déficit a 3% el año que entra, estamos muy cerca de estabilizar lo que se llama la razón de deuda PIB, el tamaño de la deuda en relación al tamaño de la economía. Y lo que es importante es dar un paso adicional en el 2017, primero y luego en el 2018. ¿Por qué? Porque si damos un paso adicional y reducimos el déficit a 2.5% en el 2018, no solo estaremos aproximadamente o cerca de estabilizar la deuda, sino que estaremos en una situación en que la deuda claramente decrece, independientemente de otros factores que pueden afectar la deuda PIB. Entonces, México está en esta ruta, creo que las calificadoras comparten que la ruta en la que está el país es consistente con las calificaciones que tenemos actualmente. Lo que ellas señalan, y nosotros consideramos que es un riesgo también, es que hay riesgos. El entorno externo en particular se ha debilitado, en particular ha caído el precio del petróleo, eso ha afectado las finanzas de nuestra empresa pública, y también el crecimiento global es débil, eso afecta a México principalmente en nuestras exportaciones a Estados Unidos, en la que a su vez somos compañeros, somos socios, porque ellos reexportan muchas cosas que tienen insumos mexicanos. Entonces, lo que ellos están señalando es que hay riesgos a la baja, que sobre la trayectoria en la que vamos es consistente con la calificación que tenemos, pero que tenemos que hacer este esfuerzo y tenemos que lograr lo que estamos señalando en nuestra trayectoria, que es reducir el déficit para el año que entra y reducirlo también en 2018 para asegurar que la deuda en relación al tamaño de la economía esté decreciendo.
Hablas del entorno externo. ¿Qué pasa con el entorno interno? ¿Qué pasa con lo que han dicho sobre de que las reformas estructurales puestas en marcha por el gobierno de nuestro país no han dado los resultados que se esperaban? ¿Qué pasa con el tema del Estado de Derecho? ¿Qué pasa con el tema de la coordinadora? ¿En el entorno interno qué ocurre?
Gracias, Lupita. En primer lugar, respecto al desempeño económico interno, yo creo que es muy claro lo que está pasando en los últimos 2 años. Hemos tenido una enorme solidez en el consumo y en los servicios. De hecho, si tú tomas el crecimiento de la economía, déjame tomar el último semestre, pero también si tomas los últimos 2 años es la misma historia. Si lo abstraes de lo que está pasando en el sector petrolero, que está afectado por todo lo que está pasando a nivel global, el crecimiento este semestre se fue de 3.1%, que es igual al crecimiento que ha tenido en los últimos 8 trimestres. Eso está respaldado en que ha disminuido la tasa de desempleo en los últimos 2 años, en que se están creando empleos formales a una tasa superior al 3.5%, a que los salarios reales han subido en gran medida porque la inflación se ha mantenido baja, de hecho está abajo de los niveles que tiene como objetivo el Banco de México. Eso ha generado un incremento en los salarios reales y es lo que se ve traducido en el consumo, y en particular lo podemos ver no solo en los datos de consumo que tienen un poquito de rezago, sino por ejemplo en los datos de ventas, que son datos más recientes, más oportunos, donde se siguen viendo crecimientos importantes. Y por ejemplo, un dato digamos muy emblemático del consumo y de la dinámica interna es la venta de autos al menudeo en México, que sigue teniendo un crecimiento después de 2 años de tener estas tasas tan importantes, acumulado enero-julio de 18%. Entonces, eso es lo que vemos en la dinámica interna de la economía. Ahora, respecto a las reformas estructurales, mencioné ahorita lo que estaba impulsando el consumo, por ejemplo, la reducción de la inflación. Detrás de eso están, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, está también la reforma al sector energético, donde se ve una disminución en los costos que está enfrentando el público, y eso a su vez es uno de los impulsores del consumo. Lo mismo te diría respecto al crédito. El crédito está creciendo a más de 2 dígitos en los últimos 2 años, eso sin duda impulsa tanto la inversión como el consumo. Y en ese sentido, el impacto de las reformas, yo creo que sí ya se empieza a sentir. Sin duda, al ser reformas estructurales, el impacto se seguirá sintiendo de manera creciente en los próximos años, pero ya se empieza a sentir y ha permitido que el crecimiento económico en México se mantenga a estos niveles, que son menores a los que quisiéramos tener hacia adelante, a pesar de 2 factores. Uno, que la producción industrial en Estados Unidos tiene un desempeño decreciente en los últimos 2 años, y para eso, para México y sus exportaciones, pues es un viento en contra muy fuerte. Y en segundo lugar, la caída en los precios y la producción de petróleo, que también afectan al crecimiento económico. Entonces, a pesar de dos vientos en contra externos muy de frente, la dinámica interna, respaldada en parte por las reformas estructurales, ha mantenido el crecimiento a los niveles que estamos observando, de alrededor del 2.5%.
¿Tú no te preocupas entonces por la baja de la perspectiva de Standard & Poor's?
Sergio, yo creo que la baja en la perspectiva refleja lo que hemos mencionado, los riesgos que enfrenta el país, e importancia y la necesidad de que la consolidación fiscal que se está dando, que se cumplieron las metas el año pasado, este año no solo se van a cumplir, sino se van a mejorar las metas sobre lo que estableció el Congreso, continúe el año que entra y continúe en el 2018. Si nos mantenemos en esta ruta, si cumplimos con nuestras metas fiscales, las cifras que nos dan, las proyecciones que nos dan las calificadoras, nos dicen que es consistente con mantener la calificación. Si no nos disciplinamos, si no cumplimos con la trayectoria de consolidación, por supuesto que los riesgos globales pueden afectar a la economía mexicana, y por eso es una llamada a mantener la ruta, a mantener la trayectoria de consolidación, para mantener la estabilidad económica, que es lo que está detrás pues, de un desarrollo económico para las familias mexicanas.
¿Te preocupa la contracción trimestral del segundo trimestre?
Mira, Sergio, yo creo que es un dato muy importante, qué bueno que lo señalas. Si vemos las cifras originales, es decir, comparando el trimestre contra el trimestre del año anterior, observamos que hay un crecimiento de alrededor de 2.5%. Ahora, efectivamente, si ves las cifras del segundo trimestre comparado contra el primer trimestre y las desestacionalizas, se ve un crecimiento negativo. La desestacionalización es un proceso técnico complejo y muy positivo, ayuda a darle un seguimiento a las finanzas públicas, pero está basado en modelos de lo que ha pasado en años anteriores, y este año fue un año atípico. La Semana Santa estuvo toda localizada en el primer trimestre, que no es lo más común, y además la Semana Santa tuvo un lunes de asueto, el 21 de marzo, y además fue año bisiesto. Todo esto hace muy complejo el proceso de desestacionalización, que sin duda es algo necesario para observar. Ahora, yo te diría algo muy sencillo. Cuando tienes, digamos, un problema de información, porque no puedes compararlo con años anteriores, porque son atípicos, la mejor manera es agregar información. Si tú ves el crecimiento del semestre en su conjunto, observó un crecimiento de 2.5 también, y si lo desestacionalizas de 2%. Entonces, yo creo que se refleja en estos datos más agregados, más robustos, más completos, un crecimiento de entre 2 y 2.5%, que sin duda no es lo que quisiéramos tener en este país.
La cifra que yo vi del segundo trimestre del 2016 frente al del 2015, la del INEGI, era de 1.5 de crecimiento, no de 2.5. ¿De dónde surge tu 2.5?
Te estoy señalando, Sergio, el crecimiento en hay que verlo de varias maneras, pero el último que te mencioné es el semestral, tomando el
semestral. No tengo duda, sí, el semestral no tengo duda, y entiendo tu razonamiento. Si tienes un trimestre atípico, haz más grande tu muestra, digamos.
Exactamente.
Eso lo entiendo, pero decías que en el segundo trimestre teníamos una contracción, sí, en el crecimiento trimestral, pero que comparado con el primer trimestre del 2015 había un crecimiento del 2.5%. Yo recuerdo la cifra de 1.5.
Contra el segundo trimestre, se compara el mismo trimestre de cada año.
Sí.
Si comparas en cifras originales.
Sí, 2015 contra 2016. Sí,
exacto.
Yo la cifra que recuerdo.
En cifras originales es 2.5%. De hecho, había sacado una estimación preliminar hace un mes de 2.4 y se incrementó ligeramente, sorprendió un poquito a los analistas. Cifra original es 2.5%.
¿Cifra original es antes de desestacionalizar?
Antes de desestacionalizar, correcto.
Okay.
Y desestacionalizando es 1.5 en el anual y menos 0.2.
Sí, en el trimestral, sí, así es.
Y primero contra segundo. Tenemos un tema, digamos, que hace compleja la desestacionalización. No estoy diciendo que no se tome en cuenta, pero si tomas el semestre, amplias tu muestra, se ve algo. Además, Sergio, cuando tienes, digamos, datos para el mismo periodo que son muy distintos, una manera de hacerlo es ver todos los demás datos, ponerlo en contexto. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el consumo de enero a julio de este año? Estamos viendo en tiendas iguales en la ANTAD, que es el dato más reciente, 4.8% real, y en tiendas totales 7.8%. El consumo es un dato que está más acotado, solo llega a mayo, 3.6%. Esto es el consumo y es el sector servicios, que es la parte más grande de la economía. Entonces, yo te diría, pues, cuando tienes datos que se ven muy distintos dependiendo con la lupa, con lo que le veas, pues ve los demás datos de la economía. Si ves el empleo, si ves el consumo, si ves la desocupación, son muy consistentes con lo que hemos visto en los últimos 18 meses, que son consistentes con un crecimiento de 2.5% en el total de la economía, y si quitas el petróleo, de 3%. En ese sentido, creo que tenemos sin duda una desaceleración, quizás leve, en el segundo trimestre, pero yo creo que el dato semestral es un mucho mejor indicador de dónde está parada la economía, y ese nos indica 2.5% de crecimiento, 2% de estacionalizar.
Pues muy bien, Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, gracias por hablar con nosotros.
Sergio, muchísimas gracias por la oportunidad de comentar esto con tu auditorio. Saludos.
Hasta luego, buen día.